Soy de la Resistencia.
El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Les saluda Gina Borrea, Latina Colombiana, y bienvenidos todos al nuevo episodio de nuestro podcast Soy de la Resistencia, un proyecto de la Fundación Dos Latinas Colombia. Hoy es un día muy, muy, muy especial porque realmente tenemos una invitada de lujo, alguien a quien admiramos en esta fundación y yo personalmente un montón. Nuestra invitada es Ana Cristina González, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Además es médica, máster en investigación social en salud y doctora en bioética. Mejor dicho, yo creo que no quiero leer la hoja de vida, más bien en la descripción de este podcast pondremos toda su biografía, porque como saben solamente tenemos 30 minutos para cada uno de nuestros episodios. Entonces demos la bienvenida, pero antes agradecerles a todas, todos y todes de ustedes que nos escriben diariamente, que piden nuevos episodios y sobre todas las cosas que tienen preguntas, porque de eso se trata, generar preguntas sobre nuestras luchas en Latinoamérica. Y este tema es bien particular porque han preguntado un montón. ¿Qué significa la causa justa? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Preguntan en Colombia, preguntan de fuera de Colombia, así que nada más y nada menos, hoy estaremos respondiendo, pues no nosotras, por supuesto, nuestra invitada, todos nuestros y todos sus cuestionamientos. Ana, ¿cómo
Hola,
estás?
Buenos días, Gigi, buenos días a toda la comunidad. Creo que es una de mis primeras veces en una conversación con una comunidad tan potente como la que ustedes tienen, así que mil gracias por este espacio y esta invitación.
No, muchas gracias por aceptar, estamos muy contentas. Movimiento Causa Justa lo vemos en todas partes. Redes sociales, estuvo este festival increíble que terminó el 1 de octubre con una audiencia maravillosa, con activistas, artistas, mejor dicho, de todas las esquinas hablando sobre la libertad, pero la gente todavía se pregunta, ¿qué es el movimiento Causa Justa, Ana?
Bueno, esa es una gran pregunta y yo creo que la pregunta tiene que ver también con el hecho de que el movimiento Causa Justa, como todos los movimientos, es algo en construcción. Por eso su palabra movimiento. Pero este es un movimiento que surge con una pretensión que pues puede parecer muy sencilla, pero es una pretensión que esconde como una gran batalla cultural. Y es la idea de movilizar a muchas personas, mujeres, hombres, jóvenes, activistas de los derechos humanos, feministas, líderes de distintos espacios, del Congreso, del Ejecutivo, del ámbito judicial, líderes sociales, actrices, es decir, a cuantas personas podamos movilizarlas en torno a una demanda que es la eliminación del delito de aborto del Código Penal. Pero esa demanda, y cuando digo demanda no me estoy refiriendo a una acción legal, sino a una demanda social, esa intención, digamos, que tenemos desde el movimiento, implica varias cosas. ¿Por qué queremos eliminar el delito de aborto del Código Penal? Se preguntarán muchas. Y eliminar el delito de aborto del Código Penal solo no alcanza. Entonces el movimiento Causa Justa quiere que deje de existir ese delito, y ahora podemos expandirnos sobre eso, pero además quiere crear una conversación en el país, una conversación pública con argumentos que le permita entender a cada vez más personas y sumarse de esa manera a Causa Justa, porque esto es importante, contribuyendo de esta manera a que se legitime el tema del aborto en nuestra sociedad, a que deje de estigmatizarse a las mujeres que se realizan un aborto y a los profesionales que desde su compromiso de conciencia las acompañan para llevar a cabo este procedimiento, que se vuelva una conversación posible en todos los ámbitos de la vida social y que con esa despenalización social, vamos a llamarlo así, junto con esa despenalización formal y legal podamos avanzar en la libertad para las mujeres.
¿Pero hace cuánto surgió el movimiento y quiénes están detrás del movimiento, Ana?
Bueno, pues el movimiento tiene más o menos unos 2 años, aunque públicamente nosotras lo lanzamos a comienzos del 2020, prepandemia, podríamos decir ahora. Sí. Esta es una iniciativa que surge en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización feminista que desde el año 97 lucha en Colombia por la despenalización total del aborto, con muchas acciones que después también podemos contarles un poco, y surge en la Mesa, pero surge desde el inicio con la idea de invitar a otras organizaciones. Así que nosotros empezamos casi que simultáneamente a concebir la idea de Causa Justa, sus estrategias, los argumentos que queríamos utilizar para decir por qué debería dejar de existir ese delito, sobre todo nosotras que veníamos trabajando para que las tres causales que hay en Colombia se cumplieran. Desde el inicio, insisto, invitamos a otras organizaciones en una primera, digamos, en una primera llamada, organizaciones feministas, tanto las viejas expresiones, y con esto no quiero ser despectiva, sino para hacer referencia a quienes llevamos más años en el movimiento, sí, como una cantidad súper importante de expresiones nuevas y jóvenes del movimiento feminista, y las invitamos a crear un grupo ampliado que nos permitiera concebir juntas la estrategia y también difundir todos los argumentos para la eliminación del delito de aborto del Código Penal y nuestra causa justa, que al final es la libertad para las mujeres en todos los asuntos relativos a su reproducción y en particular su autodeterminación, pues, reproductiva en materia de aborto.
Dijiste dos cosas súper importantes que creo que tenemos que retomar. Uno, ¿por qué hablar de la eliminación del aborto del Código Penal? ¿Es hablar de libertad? Porque la libertad es nuestra causa. Eso es como muy importante y quiero que hagamos énfasis en eso. Y segundo, o sea, voy a dar dos preguntas de una. Y es, dijiste algo y es, en Colombia, para quienes no sepan, el aborto es legal bajo tres causales. Y dijiste algo y es, nosotras en la Mesa hicimos todo lo posible durante todos estos 14 años de trabajar dentro de estas causales, y si obviamente lanzamos el movimiento Causa Justa es por algo, es porque nos dimos cuenta que eran insuficientes, ¿no, Ana?
Sí, totalmente. Entonces, voy a responder esas dos preguntas, pero al revés.
Perfecto.
Voy a empezar con la segunda. Yo les contaba que la Mesa nació en el año 97. Bueno, siempre tenemos ahí como una discusión porque...
Yo creía que era en el 98.
Sí, por eso. No nos acordamos bien si fue en el 97 o en el 98, y yo a veces me olvido cuál es el año que utilizamos oficialmente, pero fue ahí, en esa época. Nosotras arrancamos con la idea de crear una mesa, en el sentido, digamos, metafórico, a la que pudieran confluir distintas miradas y perspectivas sobre el tema del aborto. Queríamos gente de la filosofía, del mundo de la salud, del derecho, de la psicología, feministas, activistas de derechos humanos, para proponer una conversación muy similar a la que hoy le estamos proponiendo al país, para, digamos, arar más el terreno para avanzar en la despenalización total del aborto. Pero en el año 2006 hubo una demanda en la Corte Constitucional que permitió el aborto en Colombia en tres circunstancias. Hasta ese momento el aborto en Colombia era totalmente prohibido y era un delito en cualquier circunstancia. O sea, cualquier mujer que abortara o cualquier profesional que la ayudara a abortar, podían ir a la cárcel. Okay. En el año 2006 esa situación cambia y la Corte crea tres causales, que son, voy a repetirlas acá para que de pronto quienes no las conozcan las puedan escuchar, que son la causal que se llama vida o salud, es decir, si la vida o la salud de una mujer está en riesgo, podría hacerse un aborto legal, si es víctima de violación o incesto, o si tiene un embarazo que cursa con una malformación fetal que no es compatible con la vida extrauterina, o sea, ciertos tipos de malformaciones. En esas tres circunstancias, con un certificado médico o una denuncia legal respectivamente, o sea, si te violan debes poner una denuncia legal, si eres víctima de violación, o si tu salud o tu vida o hay una malformación fetal, son, digamos, las causales, debes tener un certificado médico. Entonces, desde el año 2006, nosotras dijimos, bueno, vamos a intentar vamos a mí me gusta esta expresión, vamos a jugar las reglas del juego que nos pone nuestra democracia. La Corte dijo, ya no es más un delito en todas las circunstancias, en estas tres circunstancias es un derecho, entonces vamos a luchar para que esas causales le sirvan a las mujeres para acceder a los servicios de aborto. Y empezamos todo un trabajo los últimos 14 años, que no tengo tiempo de resumir acá, pero hicimos muchas cosas. Acompañamos mujeres que han enfrentado barreras de acceso, entonces pudimos conocer cuáles son las barreras que tienen las mujeres para acceder a un aborto legal. Hicimos mucha producción de conocimiento para ayudarles a los profesionales a interpretar mejor esas causales en coherencia, digamos, o de manera consistente con los marcos de derechos humanos. Hicimos campañas de comunicación, incidencia con las autoridades sanitarias para que hubiera buena regulación. Hicimos litigio en la corte, es decir, acompañamos algunos casos de tutelas. Hicimos de todo. Y 14 años después empezamos a sentir que el modelo de causales era un modelo que en el fondo reproducía las desigualdades en las que viven las mujeres. Entonces, ¿quiénes acceden finalmente al aborto? No solamente aquellas que cumplen las causales solamente, pero de las que supuestamente cumplen las causales solamente, vamos a decirlo de una manera más fácil, menos del 10% de los abortos en Colombia son legales. Eso quiere decir que muy pocas mujeres pueden abortar utilizando ese sistema de causales. Uh-huh. Y si esas mujeres ya no viven en la capital de Bogotá o en las ciudades principales, sino que están en zonas rurales, tienen todavía más dificultades. Si son mujeres pobres, más dificultades. Si son jóvenes también. Entonces lo que empezamos a ver es que ese acceso es un acceso desigual y que además a las mujeres sí las estaban criminalizando, las estaban persiguiendo por el delito de aborto. ¿A quiénes? Otra vez, a las más vulnerables, a las más jóvenes o a las que viven en los medios rurales. Más del 90% de los casos de criminalización están en las zonas rurales y entonces dijimos, este modelo de causales se agotó, no sirve, reproduce las desigualdades y lo más importante de todo, nos dimos cuenta que lo que estaba en el fondo de todas esas barreras era la persistencia del delito. Porque fíjense que en Colombia el aborto es un derecho fundamental en esas tres circunstancias, pero al mismo tiempo es un delito que está consignado en el Código Penal. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que entiendan.
Por favor, por favor.
La semana pasada, la gobernación de Cundinamarca, o hace dos semanas o tres, organizó unas actividades en el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Uh-huh. Una de esas actividades era sobre interrupción del embarazo. Y un congresista de muy antiderechos tuiteó diciendo que la gobernación de Cundinamarca estaba haciendo más o menos apología del delito porque en Colombia el aborto era un delito. Y eso es verdad, es un delito en el Código Penal que se aplica a quienes, a las que no cumplen esas tres causales, que ya vimos que son la mayoría, o a quienes realizan el aborto por fuera de esas tres causales. Con un agravante, esas causales dependen mucho de cómo cada profesional interprete, porque si yo soy una mujer que siente que mi salud está en riesgo y voy al médico a que me dé un certificado y él considera que mi salud no está en riesgo porque es de los que entienden la salud de una manera muy estrecha, no voy a tener el certificado y no puedo abortar, entonces la causal no me sirve. Claro. Pero muchas personas usan la existencia del delito en el Código Penal para que las barreras se perpetúen, otras barreras, entonces a las mujeres le niegan el acceso a los servicios, se demoran en atenderlas, las tachan de criminales. Todas esas barreras en el fondo están sostenidas en la existencia de ese delito. Entonces dijimos, hay que proponerle al país una solución estructural. Saquemos el delito de aborto del Código Penal y hablemos de aborto en otro contexto, no en un contexto de criminalización. Y ahí hagamos todas las conversaciones que haya que hacer y organicemos los servicios para que puedan prestar o le puedan ofrecer acceso a las mujeres de acuerdo a sus necesidades en distintos momentos del embarazo, en todas las zonas del país, pero sin la amenaza del delito sobre las mujeres ni sobre quienes realizan el aborto. Por eso quise contestarte primero lo de las causales. Claro. Porque una cosa nos llevó a la otra, poder observar, poder jugar las reglas del juego, respetarlas, hacer todos los esfuerzos y darnos cuenta que había algo más en el fondo que no estaba permitiendo que las mujeres de verdad accedieran al aborto. Y cierro contestando tu pregunta sobre la libertad. ¿Y qué cosa tiene que ver esto con la libertad? Pues hay una manera muy sencilla de decirlo, y es que las mujeres tenemos que tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, pero yo quiero explicar un poco mejor por qué. Los hombres y las mujeres en Colombia no somos iguales ante la ley, y no somos iguales porque hay leyes, como por ejemplo el delito de aborto, que nos impiden ser iguales y que tratan nuestra libertad de manera diferente. A nosotras se nos amenaza con el crimen de aborto si interrumpimos un embarazo. Y eso quiere decir que la libertad de las mujeres no es una libertad completa como es la de los hombres. Pero esto es muy grave porque la libertad de las mujeres está íntimamente ligada con nuestra reproducción. Es decir, los cuerpos que están sexuados para la reproducción son cuerpos que, para ejercer su libertad, tienen que poder tomar decisiones sobre la reproducción, ¿sí? De sí. Lo contrario, su libertad es una libertad incompleta. Y por eso, al eliminar el delito de aborto del Código Penal, estamos avanzando la libertad de las mujeres y estamos profundizando su condición de ciudadanas. Por lo pronto, somos ciudadanas de segunda categoría.
Totalmente.
Porque nuestra libertad no es respetada.
Sí, sí te dirían, por favor, Ana, explícale a una persona muy conservadora por qué hablar de una IVE o hablar de aborto es hablar de derechos humanos. ¿Qué responderías?
Pues yo respondería dos cosas. La primera es que cuando una mujer no puede acceder a una interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo, muchos de sus derechos humanos se ven vulnerados, incluso de manera muy grave. Por ejemplo, si una mujer cuya salud está en riesgo no puede abortar, estamos vulnerando su derecho a la salud. Pero si esa condición de salud se agrava, estamos vulnerando incluso su derecho a la vida, porque esa mujer podría morir como resultado de un procedimiento inseguro. Como no puede acceder a un aborto legal, va y se hace un aborto en cualquier parte, porque las mujeres que deciden abortar van a abortar. No importa qué tan restrictivo es el contexto en el que vivan, ni qué tanto se los prohíban, ni la iglesia, ni el marido, ni nadie. Las mujeres toman la decisión y llevan adelante esa decisión. Entonces, muchos derechos están vulnerados. Ponía el ejemplo del derecho a la vida o el derecho a la salud, pero fíjense este derecho tan interesante. Imagínense que a las mujeres les prohibieran embarazarse. Ahora imagínense que las obliguen a embarazarse. Porque el resultado de no poder abortar, cuando una mujer realmente quiere interrumpir un embarazo, es obligarla a llevar adelante un embarazo. Y eso se llama continuación forzada del embarazo. Y eso viola otro derecho muy importante, que es el derecho a estar libre de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Porque en esas circunstancias las mujeres se convierten como en máquinas. Incluso si les prohíben abortar teniendo, por ejemplo, una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, voy a decir una cosa muy dramática, pero es como si las mujeres fueran ataúdes ambulantes, porque llevan adentro un feto que saben que va a morir en el momento del nacimiento. Sí. Y les diría otra cosa a las personas conservadoras, o sea, esos son ejemplos de vulneraciones de derechos, hay muchos otros, ya hablamos del de la libertad, pero les diría una cosa, a nadie se le está pidiendo que aborte sin desearlo. Lo que nosotros estamos proponiendo al país es lo que los abogados llaman una solución pacífica. ¿Y qué quiere decir una solución pacífica? Una solución que nos permite a quienes estamos a favor de la decisión de las mujeres y su libertad y a quienes están en contra, nos permite convivir. Porque mientras existe el delito, no tenemos una convivencia pacífica, porque a las mujeres las perseguimos, las amenazamos, a los profesionales también. Sin el delito, yo no persigo a las mujeres que quieren o toman la decisión de abortar, pero tampoco obligo a las que no quieren. Y yo entiendo que los conservadores lo que no quieren es abortar, me imagino yo, porque esa es la cosa que los contraría, porque si lo que quieren es meterse en las decisiones de las otras personas, entonces estamos hablando de otro tema y tenemos otro problema.
Ana, háblanos un poquito, por favor, de este movimiento o grupo de médicos por el derecho a decidir en Colombia.
Ah, ese es un lindo grupo. Yo soy médica, como tú contaste al principio, sí. Y Desde que estudié medicina, dos cosas me impresionaron mucho. Primero, a mí nunca me dieron clases sobre anticoncepción, mucho menos sobre aborto. Después entendí, en esa época era muy joven, okay, que yo tenía de jefe de ginecología un conservador que es antiderechos. De hecho, hoy en día es una voz activa en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, a mí nunca me enseñaron nada de las cosas que tenía que aprender, ni siquiera a poner un método anticonceptivo. Yo aprendí a poner métodos anticonceptivos en mi primer trabajo que tuve en temas de salud reproductiva. Sí, wow, así. Pero también entendí y me di cuenta que resulta que si una persona que no soy yo no me quiere enseñar, yo no me puedo formar en cosas que me tendría que formar para ejercer libremente mi profesión. Sí. Uh-huh. Y yo creo que todo eso lo tuve en mi cerebro todos estos años, y hace como unos 10 años emprendimos esta iniciativa como parte de una red global que se llama Global Doctors for Choice. Fundamos en Colombia el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, lo hicimos con una ginecobstetra que se llama Laura Gil, una persona a la que respeto y aprecio mucho. Y este grupo es un grupo que hace tres cosas fundamentalmente. Somos médicos y médicas de distintas especialidades, o sea, ahí tenemos psiquiatras, fisiatras, ginecobstetras, hasta cardiólogo, cardióloga, salubristas. ¿Por qué? Porque en el tema del aborto esta conversación es importante en todos los ámbitos. ¿Y qué hacemos estos médicos y médicas? Abierta y expresamente, que esto no suele suceder entre los médicos, defendemos el respeto de la autodeterminación de las mujeres en todos los temas relativos a la salud reproductiva y en particular al aborto. Es decir, hacemos entrenamientos, producimos documentos de posición explicando lo que pensamos en distintas coyunturas y frente a distintos temas, pero abiertamente le queremos proponer a nuestro gremio que cambie esa relación paternalista entre los médicos y las usuarias y las mujeres, donde son los médicos los que quieren decidir lo que hacen las mujeres, y les proponemos una manera distinta de relacionarse con sus pacientes, y es respetar su autonomía y su autodeterminación. Y ese es un desafío inmenso, y lo queremos y lo estamos haciendo dentro de nuestros núcleos académicos, pero también en los seminarios, digamos, de profesionales, y también siendo una voz pública en Colombia. Todavía somos un grupo chico, pero ya estamos en Bogotá, en Medellín, en Caldas, en Neiva. Y yo espero que crezcamos y que cada vez más mujeres se encuentren con profesionales como estos, que, y estas que comprometidas con su conciencia están dispuestas a respetar la autonomía de las mujeres en sus decisiones reproductivas.
A mí eso me inspiró mucho. Yo no sabía que existía, imagínate. Estoy me encanta.
Sí. Sí, ahora tenemos Instagram, nos estamos volviendo casi rockeros.
Obviamente al final vamos a dar todas las redes sociales, porque aunque no lo creas, yo le tengo mucho agradecimiento a las redes sociales. Creo que nos ha ayudado a amplificar estas conversaciones. Creo que tenemos que seguir pedaleándolo para no perder la rigurosidad y para estar ahí como súper pendientes de todo, pero yo le tengo mucho agradecimiento a esto, por ejemplo, por estar grabando esto, por estar pensando que va a llegar a un montón de personas que por lo menos nunca se habían preguntado sobre estos temas o ni siquiera sabía que existía, por ejemplo, este grupo de médicos. Para cerrar, Ana, listo, el movimiento Causa Justa puso una demanda, no solamente una demanda literal a la corte, sino es una demanda social. Ahora, en la línea, digamos, como del tiempo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo está así como los pasos? 1, 2, 3. ¿Qué tenemos que estar haciendo también desde la sociedad civil para apoyar el movimiento Causa Justa? Ubícanos en línea del tiempo sobre el movimiento.
Bueno, varias cosas. Como yo les decía hace un rato, en el sentido, digamos, metafórico de la palabra o amplio de la demanda, nosotros estamos moviendo esta conversación. Queremos uh-huh. que más personas se involucren, que conozcan los argumentos, que los puedan contar en las comidas a las que van, con la gente con la que comparten, que expandan todas estas ideas en todos los lugares posibles, porque solamente el día que la sociedad lo comprenda vamos a lograr un cambio realmente profundo y transformador. Tenemos una página web, tú ahora lo contarás, en esa página web hay montones de materiales, videos, cosas para el Instagram. Yo pues que ya estoy en otra generación muy distinta, me imagino a la de la mayoría de personas que escuchan este podcast, un poco más grande, me impresiono de la cantidad de material que hay. Pero en el plano concreto de la demanda, como tú contabas hace un rato, nosotras presentamos la demanda el 16 de septiembre. Fue muy emocionante porque a esa demanda adhirieron más de 90 organizaciones y más de 135 personas. Es una demanda grande, hay mucha gente, digamos, subida en el bus. Esa demanda ya está en la Corte Constitucional, ya fue repartida. Estamos esperando la decisión de la Corte de si la va a admitir o no. Nosotras confiamos profundamente en que la demanda se admita. Si la demanda se admita, entonces esto quiere decir que la Corte va a estudiar nuestros argumentos y que, pues, en unas fechas que no son tan exactas, pero vamos a estar un par de meses en esta conversación, vamos a ir teniendo noticia de la Corte. La primera noticia que vamos a tener es la de la admisión de la demanda, que esperamos que sea una decisión muy rápida. Yo creo que antes del 15 de octubre ya lo sabremos. Una vez admitida la demanda, tenemos una tarea muy importante y es intervenir en la Corte, mandando conceptos técnicos que apoyen, digamos, los argumentos de la demanda y que le den a la Corte la tranquilidad y la importante sensación de que muchas personas apoyan esta idea y esta dirección, digamos, que estamos proponiendo desde el Movimiento Causa Justa. Eso pueden ser más o menos unos 6 meses entre el momento de la admisión y, digamos, la decisión que tome la Corte. Entonces, esas intervenciones son también muy importantes y en los momentos en que la Corte vaya dando noticias, que nosotras podamos difundir esas noticias, que lo hagamos, pues mi idea es que seamos, yo digo, humildes. Si la Corte admite la demanda, nos vamos a alegrar mucho y estamos seguras de que la Corte va a actuar en derecho. Ya lo hizo en el 2006, donde nos permitió avanzar en nuestros derechos. Confiamos que lo vuelva a hacer, pero siempre en un tono tranquilo, respetuoso y no triunfalista. Nosotras queremos mostrarle al país que hay otra manera de conversar sobre estos temas, una manera argumentada, pausada, respetuosa, afectuosa y sobre todo democrática. Porque estamos convencidas de que la libertad de las mujeres es un elemento esencial para que seamos reconocidas como ciudadanas plenas y que nuestra ciudadanía es un elemento esencial para cualquier democracia. Más aún en un país que ha vivido tantos años en conflicto, construir la paz también pasa porque nuestra ciudadanía se entienda de manera integral, y completa. Entonces tenemos mucho por hacer.
Muchísimo. Ana, muchas, muchas gracias. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Te agradezco, por supuesto, a nombre mío, a nombre de la Fundación, pero sobre todo a nombre de la comunidad de Dos Latinas, que sé que después de escuchar este podcast va a quedar muy motivado de unirse al movimiento. A continuación les dejaré toda la información de la página web de la mesa, de la página web de Causa Justa, la información del festival que aún queda colgado y toda la información más. Muchas gracias, Ana.
No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos puedan escuchar y nada, seguiremos adelante con nuestro movimiento porque la libertad es mi causa.
Comunidad, tenemos nueva información sobre el movimiento Causa Justa y sobre la demanda que interpuso ante la Corte Constitucional Colombiana, información que nos llegó justo después de grabar este episodio, pero es una muy buena noticia. La noticia y la información es que la demanda fue aceptada y admitida por la Corte Constitucional. ¿Qué va a pasar ahora y cuáles son los pasos a seguir? Realmente la Corte Constitucional se tomará aproximadamente 6 meses en dar como un fallo de fondo. Es decir, que vamos a tener como una respuesta definitiva entre abril o mayo del 2021. Pero lo que ocurre en todos estos meses es que la Corte recibirá intervenciones ciudadanas y el concepto de la Procuraduría General de la Nación. La invitación a todas, todos y todas es seguir todo este proceso, inclusive desde nuestras esquinas, el mundo digital, los almuerzos en la casa, conversaciones con amigas, amigos y amigas, familiares y demás, poner la conversación en la mesa, hablar de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental y recordar siempre que la libertad es nuestra causa.
Soy de la Resistencia.
Este capítulo de Soy de la Resistencia fue producido por Max Camilo Otero.